Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Capítulo 29, y voy a dar un versículo aquí, y en el versículo 16, primer libro de Crónicas 29:16, y dice: Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, a tu santo nombre, de tu mano es, y dice, y todo es tuyo. Note esto. Dice, todo es tuyo. Y yo sé, Dios mío, verso 17, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. La palabra espontáneamente quiere decir voluntariamente. Pero una de las cosas que dijo David, este capítulo es bien poderoso. Pero uno de los versículos que dice aquí, dice en el 16, dice, para edificar casa tu santo nombre de tu mano es, y luego dice, y todo es tuyo. ¿Sí? Luego vaya al versículo 12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ese es el poder de hacer las riquezas, Deuteronomio 8:18. Y me iba a tomar mucho tiempo, de hecho ayer estaba hablando con un hermano socio del ministerio, y a él le gusta la palabra, a veces él es discípulo de la palabra, y estábamos hablando de esto, y le dije, necesito tomar varios días para desarrollar este tema, porque a él le gusta esto de las finanzas, y no nomás le gusta, él es dador. A él le puede gustar el oír algo, pero no lo practican, pero él es dador, él es generoso, pocos cristianos son como él y que conozco, son desprendidos. Por ejemplo, hay cristianos que en el área del dar, y eso tiene que ver con el porcentaje, pero hay cristianos que si dan 50, 60 dólares, se quieren desmayar, ¿ves? Y nunca se atreven a quererle a dar, yo me acuerdo hace años, ¿ves? Nubia y yo siempre hemos dado, pero siempre le he creído a Dios por algo aparte. ¿Cuántos entienden? Algo significativo. Y para nosotros, para Nubia y para mí, a veces poder dar $1,000 ya no es como me voy a desmayar si doy $1,000. Pero nunca vas a llegar a dar algo así si no practicas o empiezas con algo. ¿Sí me expliqué? Porque la semilla produce según su género. Y dice el dar poder a todo. Ahora, otra vez verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Pero ves, Dios, no, ¿sabes que Dios no puede imprimir dinero en el cielo? Lo meten al bote. Si es que no, Él no tiene dinero en el cielo. Las calles son de oro, etcétera, pero no nos manda un cacho de oro aquí a la tierra. Pero lo que Él hace es pone los medios. Y Él sí puede abrir oportunidades y circunstancias, como hace años, me acuerdo, hace años le dije a Nubia, vamos a creerle a Dios por dar una semilla significativa, algo más de lo que damos cada servicio, en cada ofrenda, algo más allá. Y nos pusimos de acuerdo, una simple oración de fe, dice Mateo 18:19, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, ¿a qué sí? Le será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Sí o no? Dice así. Bueno, entonces nada más nos agarramos las manos, oramos, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Creemos por fe que lo recibió. Marcos 11:24, cuando ores, cree que lo recibes y te vendrá. ¿Sí o no? Así de simple y sencillo. Bueno, pues así lo hicimos. No tardó mucho, meses, tardó unos meses, cuando alguien me dio, ya me habían dado $5,000, pero hacía unos años atrás, pero alguien me dio $8,000. Era una semillota, jamás en mi vida había dado algo así. ¿Sí me expliqué? Y qué gozo cuando sembramos eso y lo dimos. Fue un gozo dar. Porque ves, dar, igual tal vez ustedes tengan una mala idea de prosperidad. Yo hace años, cuando yo empecé, yo nunca, si ustedes me han oído por algunos años, nunca he hecho énfasis en prosperidad para nosotros necesariamente, sino para avanzar el reino. ¿Sí? ¿Está bien? Toda mi vida. Pero antes yo no entendía el por qué me criticaban tanto en este pueblo cuando hablaba de prosperidad. No lo entendía, no lo veía, no había visto qué estaba pasando. Yo estaba enfocado en lo que Dios me había llamado a mí. Pero después me di cuenta que gente en nuestro campo han abusado de esto, de la prosperidad. Y lo peor del caso es que hemos influenciado a gente. Por ejemplo, personas que antes tú no pensabas que podían hacer cosas, ahora hacen tranzas nada más para demostrar de la prosperidad. Pero yo nunca enseñé esto. Claro, me pueden culpar a mí, pero yo nunca he enseñado eso. Pero yo antes no lo entendía el por qué tanto, y luego ya me empecé a fijar en el cuerpo de Cristo, que hay gente que ha abusado de esto. Pero ves, si vas al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, y estudias de Romanos a Judas, nadie en el Nuevo Testamento, necesariamente el apóstol Pablo o algo así, eran multimillonarios. Nadie. Ahora, quiero decir que no puede ser. No dije eso. Lo que estoy diciendo es que realmente en la Biblia hay un versículo, creo que es uno nada más, donde habla de dinero, habla de que una parte nada más es para nosotros, pero realmente, ¿cuánto es lo que necesitamos para vivir? Y muy poca gente entiende esto. Yo he tenido el privilegio de hablar con personas, no creas que ministros, no creas que profetas o apóstoles o pastores o maestros que hablen de... No, gente, hermanos en Cristo. Digo, Padre, mándame una docena de esos en el nombre de Jesús. Gente entendida, nada más gente común, discípulos de la palabra, y ellos lo viven. ¿Ves? Por ejemplo, este hombre de Dios me dijo, es un anglosajón, me dijo, ¿sabes qué, hermano Hughes? Me dijo, yo vi que, y es millonario el hombre, dice, tanto ocupo para vivir en el mes, porque tengo mi casa pagada, tengo todo, o sea, soy millonario. Y nada más ocupa una mínima parte. Pero verán lo que da él en su iglesia. Y no es una iglesia la palabra de fe ni nada de eso. Digo, Señor. Pero son gente entendida. Son gente, ¿cuántos entendidos? Gente, ¿qué dije? Entendida en el dar y en cómo manejar sus finanzas. Por ejemplo, tú nomás ve cómo la gente no está lista para tener dinero. ¿Qué está pasando en esta nación? El gobierno les da dinero. ¿Y qué está pasando? Pues no quieren trabajar. ¿Te fijaste? Entonces tú dale a una persona $1,000,000 e inmediatamente, si dale a una persona $1,000,000, ¿sabes qué va a pasar? Se lo va a gastar. Dale a un rico $1,000,000 o a una persona con mentalidad de millonario y va a ver cómo invertir ese dinero y cómo producirlo. ¿Qué pasa cuando la gente gana más dinero? ¿Qué es lo primero que hacen? Empiezan a gastar más. Es todo lo que hacen. Voy a ir de vacaciones a tal lugar, voy a hacer esto y voy a comprarme un carro nuevo. Y luego a plazos, un carro nuevo a plazos, a ¿cómo se llama? A crédito. Nunca se ponen a ver cuánto vas a pagar de interés. ¿Sabes lo que hace una persona? ¿Sabes lo que me dijo este hombre también? O otro hombre cristiano millonario. Me estaba mencionando de un carro que había comprado, un Corvette o algo así. Y ahí estábamos en la cochera de su casa. Y me dijo lo que había costado, unos miles y miles de dólares, no recuerdo el precio. Y me dijo, ¿y sabes cómo lo hice para pagarlo? No. Lo que hice, dijo, agarré una parte de un dinero que tenía en una cuenta de banco y lo puse inversiones en un negocio. Y cuando me dio lo que invertí, dice, el negocio me dio para comprar este carro cash y todavía me sobró y dejé ese dinero invirtiendo. ¿Te ves la diferencia? ¿Cómo piensan los millonarios del peladaje? Normal. La raza normal piensa en gastar y gastar y gastar y gastar. ¿Ves? Y la Biblia, y estos hombres están usando puros principios bíblicos. Y este hombre me dijo, yo empecé comprando carros usados hace años, porque dice, nuevos estaba pagando. Y me di cuenta, me platicó lo que pagaba de interés en un carro. Y dijo, mejor agarré ese dinero y lo invertí. Y lo puse a trabajar. ¿Cuántos personas piensan así, que tú conozcas? Amén. Una, dos. Sí conoce personas, sí. ¿Pero cuántas son? 10, 20 personas. Por ahí sí. Wow. Ah, gloria a Dios. Usted es uno de ellos. Muy bien. Esa es una gente inteligente. Pero lo que quiero decir es que si conocemos muy pocos. La mayoría de lo que hacemos es gastar sobremanera. Amén. Pero ves, hay principios bíblicos aquí. Y así como podemos producir, y una vez que tenemos eso, ese corazón, inmediatamente, como este hermano que estaba hablando ayer, me enseñó unas inversiones que tenía, pero ves, tú lo oyes hablar y dice, ¿y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Esto es para el reino de Dios. Hay muy pocos cristianos. ¿Sí? Y sabes tú que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Nada más está un versículo, que me acuerde, tal vez pueda haber dos, donde dice que Dios quiere que tengamos las cosas, pero ahí mismo, y mire, primera de Timoteo 6, versículo 17, por ejemplo, primera de Timoteo 6, 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Resulta que esos ricos no está hablando de gente del mundo, está hablando de gente cristiana. Lo que pasa con la gente que se confunde con la palabra siglo, pero la palabra siglo en el griego tiene muchas definiciones. Una de ellas, siglo puede hablar de un sistema, del sistema mundial, o también puede hablar de simplemente este mundo, este planeta Tierra, pero esa es otra explicación. Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y luego dice, sino qué dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, ¿qué dice? Para que las disfrutemos. Y luego, pero mira, pero no nomás sigue ahí, en el mismo versículo, vea el verso 18, vea el verso 18. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. No está hablando del mundo. El mundo, no sé si usted sepa cómo trabaja el mundo sí da obras de caridad, puede oír de artistas que dieron tanto a obras de caridad, pero realmente lo que les interesa son el para deducir impuestos. Puedes deducir impuestos de lo que des aquí en la iglesia también, y es un beneficio que puedes tomar, no está nada malo, pero estoy hablando que no es nuestro primer motivo para dar, no debería de ser. Pero ellos lo hacen así para deducir impuestos y luego darse el paquete que dieron tanto en una obra de caridad. No está Dios ahí, ¿cuántos me entienden? El motivo del corazón es bien importante. Sigue poniendo ese versículo, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, ¿qué dice? Generosos, ¿sí? Y luego dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Y qué dice? Que echen, ¿qué dice? Mano, ¿de qué dice? De la vida eterna. Entonces, no puede estar hablando del mundo. No puede estar hablando del mundo. El mundo no echa mano de la vida eterna. Se supone que son los hijos de Dios los que echan mano de la vida eterna. ¿Sí? Hermana Carla, pues. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Dice, que echen mano, ¿qué dice? De la vida eterna. El mundo no echa mano de la vida eterna. Te tengo noticias, no echan mano ni muchos cristianos, menos el mundo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Tiene que ser. Entonces, si te fijas, dice, desde el verso 17, una vez te dice nada más, y si ves el Nuevo Testamento, te ibas a sorprender. Mira otra parte en el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto, lo que hace, nos quita las ideas que tengamos. El Nuevo Pacto, si lo estudias. Va un momento a... Gloria a Dios. ¿Dónde es? En Efesios, en el capítulo 4, y dice, en el versículo 28, empezando la 4:28 de Efesios, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos, ¿qué dice? Lo que es bueno, para que tenga que compartir, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No, nota. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nunca estás diciendo para que tengas para comprarte llantas. Y Dios quiere que te compres llantas, ni modo que andes sin llantas. ¿Cuántos entienden? Pero te fijas el énfasis donde está. Y ahora, ahora entendiendo, porque cuando digo ahora, ahora veo cosas, y era porque antes tal vez no había la tecnología que había ahora, o no se ha descubierto lo que se ha descubierto ahora, pero ves, por ejemplo, en esta ciudad, en Ohio, en una ciudad, tres pastores, dime si no es vergonzoso eso, tres pastores con sus iglesias estaban coludidos en una red de prostitución y droga. O sea, jovencitas de la misma iglesia trabajaban prostituyéndose para ellos, eran unos padrotes. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Se les pagó un porcentaje a ellos, movían todo. Tres pastores estaban asociados en eso. Y si oías hablar a esos pastores, ellos hablaban de prosperidad. Entonces, no tenemos que hacer cosas. Hace unos años atrás, ¿ves? Yo lo conocí. Este pastor asociado me habló y me dijo, estamos metidos en un problema. Tenían como un mini camión. Eso es motor diésel nuevo, pero estaba algo así. Total que estaba asegurado y se lo llevaron para México para cobrar la aseguranza como si fuera un robo. Entonces, gente, incluyendo algunos pastores y algunas iglesias, hacen sus tranzas para comprobar que están bendecidos y que están prósperos. ¿Pero tú crees que esa es la manera de comprobarlo? No, es fe la manera de comprobarlo. Es caminar por fe y es hacer las cosas por fe. Y si no es por fe, no lo vamos a hacer. Y si lo vamos a hacer y tenemos que tardar el tiempo que tengamos que tardar, nos vamos a tardar el tiempo que tenga que tardar. Pero, ¿ves? Yo prefiero, como a veces le he dicho a mi esposa, vamos a hacer esto aunque tardemos años en hacerlo, pero lo vamos a hacer bien por fe. ¿Ves? Este ministerio, esta iglesia ha vivido por fe nada más. No, porque si te fijas, no vendemos tamales, yo no ando transeando a nadie, yo no ando haciendo fregadera y media, no ando pidiéndole dinero a nadie, no ando metido con gente para que me den dinero. ¿Cuántos me están entendiendo? No hacemos nada más. Si no lo vamos a hacer por fe, ¿ves? Si, y así deberíamos de ser todos, mira. Si no es por fe, entonces mira, no lo quiero. Porque fuimos llamados a caminar por fe. Pero hermano Hughes, esta iglesia lo hizo así. No, es asunto de ellos, no los voy a juzgar, es asunto de ellos. Estoy hablando de mí, cómo yo sé caminar por fe. ¿Sí? O sea, cuando tú sabes que algo está bien, entonces hazlo por fe. ¿Cuánto me están entendiendo? Hazlo bien. ¿Sí? Si no, pues no lo hagas. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué? Es que así debe de ser. Y yo me sorprendí en estos últimos años de gente haciendo tranza y media para demostrarle a otra gente. Es lo peor. ¿Para qué tiene que...? Digo, yo no le tengo que demostrar a usted que vivo por fe. Para ¿fe agrada a quién? A Dios. Fe agrada a Dios. Ahora, lo puedo usar como un testimonio. Le he contado cosas que... le conté lo de mi presión, me hice estudios de todos mis órganos para dar un buen testimonio que la palabra funciona y que el mismo que me ha ayudado a mí lo ayuda a usted. ¿Sí me expliqué? ¿Me expliqué? Pero no voy a andar nada más promoviendo cosas que ni al caso. Voy a andar haciendo tranzas o metiendo... Dios mío. Y esto es común aquí en los Estados Unidos, ¿ves? Por ejemplo, quemar las iglesias, ¿ves? Para cobrar la aseguranza. Para nomás decir, es que Dios nos está bendiciendo. O para demostrar que estamos bendecidos. ¿Tú crees que Dios está ahí en ese asunto? No. Entonces, si Dios no está, no es fe. Entonces, que nomás querernos engañar a nosotros mismos. ¿Cuántos me están entendiendo? No es bíblico eso. No, eso no es fe. Entonces, usted no haga cosas... ¿Cómo aplica eso a nosotros? Usted no tiene que andar haciendo tranzas, andar mintiendo, andar fregando a alguien para tener algo, para decir, vivo por fe. ¿Sí me expliqué? No haga tranzas. Hay gente ahorita, aquí en los Estados Unidos, especialmente con todo lo que está pasando, con la ineptitud de administración que tenemos ahorita, que lo que hacen ellos es hasta dejan que les paguen en efectivo para así ellos poder aplicar para ayuda del gobierno. Pero a propósito mienten. ¿Cuántos me están entendiendo? No, entonces no puede haber bendición. Y luego decir y meter a Dios y decir, la bendición del Señor. No, eres tú produciendo esa disque bendición disfrazada, que más bien es pura trance y pura maldición y pura mentira. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, no haga eso, hermanos. Fe agrada a Dios. Y es por fe que hacemos las cosas. No tengo yo que demostrarle a alguien más, ni a nadie aquí en esta iglesia, que creo por fe y que por... No le tengo que demostrar a nadie. Si lo voy a demostrar es para dar un testimonio, pero no podemos dar un testimonio con algo falso. ¿Sí me explico? Es un ejemplo, ¿eh? No lo he hecho, pero te imaginas que va y friegue a alguien y luego le diga, hermanos, esta noche voy a dar $100,000 de ofrenda. Y luego tú, oh, gloria a Dios. Pero resulta que es producto de que fregué a alguien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será de verdad fe eso? No es fe. Ahora, ¿puedo engañarlo a usted? ¿Puedo engañarlo a gente? Porque si no le digo, voy a dar $100,000, luego, gloria a Dios. Y luego van a decir, oh, mi pastor, qué hombre de fe. Quisiera esa fe. Pero resulta que te estoy engañando. ¿Va a haber bendición ahí? Mira, Dios no va a estar ahí, es pura mentira. ¿A quién quiero hacer creer? Amén. ¿Lo estás viendo? Y no vamos a poder hacerlo, ¿ves? Simplemente entonces lo que usted tiene que hacer es cuando usted da es creer a Dios. Y cuando venga aumento, cuide lo que tiene y no gaste más allá de lo que no tiene. Especialmente ahora que vienen estas fechas, ¿ves? Los clásicos, la presión de la sociedad, los regalos y esto, y dar regalos aquí para que crean que estoy bendecido y para esto y para el otro. No tiene que hacer eso. Si no está en ese nivel, no tiene que meterse en presión. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué, entonces, qué es lo que tiene que hacer? Mira, lo único que tiene que hacer es creerle a Dios. Si va a dar, dar con alegría y gozo de corazón. Que hablar bendición en su casa, hablarse, cuidar sus palabras, y va a ir en aumento, y no tiene que ir, gastar más allá de lo que no tiene. Pero la gente, ¿cuántos les ha pasado a ustedes eso? O a otras personas, ¿cuántos les ha pasado esto? Mira, la gente se mete tal vez a ustedes, o tal vez a gente que ustedes conozcan, pero muy seguro que ustedes, por la presión especialmente de la familia, que un intercambio, que esto y que tres intercambios y que vamos a participar en esto, y usted dice, santo, pero no les va a decir, porque si no le van a decir, oh, que no eres de la fe tú, que no eres de la prosperidad tú, ¿ves? Y gente cae en esos engaños. Claro que eres de fe, pero ves, tu fe, como dije, dentro de usted va madurando, va creciendo. Aleluya. Yo no me meto en problemas. Yo te dije, aquí gente me dijo uno, desde que te conozco trae los mismos carros. Le dije, bueno, so what? Me dijo, pues tú hablas de prosperidad. ¿Y qué tiene? O sea, prosperidad no está medida por el carro. Tú no sabes por qué traigo eso, ¿ves? ¿Cuántos me están entendiendo? Creo que fue mi esposa, o fue Erika, o fue mi esposa. Algo, subieron una foto donde yo estaba atrás de un carro y gente me felicitó porque pensaron que era un carro que yo compré. Resulta que esa foto es una vez que yo fui a Washington, es un carro rentado, o sea, no es mío. Pero mi hermana me dijo, yo sé que tú no ibas a hacer eso, me conoces, ¿ves? Pero hay personas que piensan, está bien. Entonces Erika o el multimedia pusieron una nota ahí, les agradezco sus palabras, pero el carro no es nuevo. O sea, no es mío, quiero decir. Es un carro nuevo, pero nada mío. Salgo y viajo y tengo que rentar porque tengo que moverme. ¿Cuántos me entienden? Pues no es mío. Pero si fuera mío, le dijera, bueno, es mío, gloria a Dios. Pero no es. No me gusta engañar, a eso me refiero. Porque alguien dice, ay, ¿para qué lo aclara? Bueno, porque Dios guarde, me pare atrás de un edificio, de un banco y piensen que es mío también. ¿Me entiendes? ¿Sí? Me gusta ser honesto, y a veces por ser honesto te metes en problemas en este mundo que estamos viviendo raro, patas para arriba, todo lo perverso, todo lo que no es de Dios se promueve ahora. Amén. ¿Me estás entendiendo? O sea que entonces tenemos que cuidar la palabra y tenemos que cuidar lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos creyendo. Amén. Y te digo una cosa, voy a hacer las cosas como el Espíritu Santo me ha dirigido a hacerlas. Le dije a alguien, ¿sabes qué? A menos que me saliera de la televisión, radio y... Es más, ahorita pudiera cortarla, ¿sabes qué? Verás lo que iba a pasar ahorita, verás. Si te digo, es un ejemplo, Erika. Pero si le digo, corta la transmisión, verás ahorita. Luego empieza, ¿qué pasó? Pudiera cortar ahorita, no tengo que mantener ni una página de internet. No, es que no es mi obligación. Y no tengo que estar en televisiones, ni en radios, ni tengo que viajar, ni tengo que ir a predicar a otros lugares, porque todo eso cuesta dinero. Y pudiera meter más dinero aquí en la iglesia y más rápido vamos a salir de los proyectos. Así es como piensan muchos. Y no iba a estar mal si el Señor me dijera eso. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí? ¿Lo puede entender? Entonces, nada más así es. Pero si usted lo cree, y si usted lo habla, y si usted lo dice, y si usted empieza a hablar la palabra de Dios, y alguna cosa, va a haber cambios. Va a haber cambios. Y va a empezar a venir, pero tiene que cuidar. Y hay otras cosas, no nomás es dar. Porque hay gente que da, gloria a Dios. Yo no sé si todavía lo hagan o no, pero por ejemplo ha habido gente, y se los agradezco, no sé si todavía no me han dado informes de eso, pero hay gente que si no viene por un mes, por una razón, luego mandan sus ofrendas con alguien. Lo cual está muy bien. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué hay también de cuál es la razón? O sea, por ejemplo, no voy a venir por un mes, ¿de verdad? ¿Es fe eso? Porque entonces vas a querer quedar bien con Dios mandando tus diezmos y ofrendas. Tú no oyes a muchos pastores decir esto que estoy diciendo. Al contrario, dicen, mándelos, no le hace que no vengan. Pero a mí me ocupa su crecimiento espiritual. O sea, está bien que hagas eso. Vaya a Mateo 23:23. Ah, no sé si me quede hablando de esto. ¿Sabes qué? Tal vez reciba las ofrendas hasta lo último, porque está muy bueno esto para cortarlo. Vaya a Mateo 23:23. Y ahorita, pero que no va a hablar del estudio. Ya te dije, no te cases con métodos, porque limitamos al Espíritu Santo, ¿ves? Ay, nos casamos con métodos. Yo odio casarme con métodos. Entonces no estoy hablando de hacer cosas en desorden, pero ¿qué si el Señor me dice? Sigue hablando de esto. Y, ay, ¿no vamos a recibir las ofrendas o qué? No te cases con métodos. Alguien dígame. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, diezmaban hasta lo último ellos. O sea, si, así como muchos cristianos, si les pagan $11, van a diezmar $10.10, como los fariseos, ¿ves? Así, entonces, así eran esto. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley. Mira, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora mira, esto era necesario hacer. ¿Qué es esto era necesario hacer? El diezmo. Pero dice, sin dejar de hacer, esto era necesario hacer, perdón, esto era necesario hacer, ¿a cuál? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, el diezmo. ¿Sí lo estás entendiendo? Entonces, va a haber personas que digan, no puedo ir, pero a menos que de verdad sea una razón de verdad justificada, y una persona diga, es que esto está pasando, esto está sucediendo, pero aquí están mis ofrendas. De verdad sea una... Que tú sabes que tu corazón no te reprende, ese es mi punto. Tu corazón no te reprende. ¿Me estás entendiendo? Ok, aquí hubo un ejemplo. Hace años pasó esto, estaba en Mesa, vivía en Mesa todavía. Mi carro se descompuso, no tenía el dinero para arreglarlo. Me iba a trabajar con una persona que venía a pasar conmigo, que pasaba por mí, y no tenía el dinero para arreglarlo. No podía ir a Tucson a la iglesia. Cuando mi pastor estaba vivo. ¿Y sabes lo que hice? Primeramente le avisé y le dije, pastor, ¿sabe qué? Esto está pasando. O sea, no es como cuando vives localmente, le dices a un hermano que pase por ti, que no, a una hermana o algo así. Pero, ni modo, ¿quién iba a venir de Tucson para acá? Pero resulta que me enteré que esta persona de Tucson había venido a Mesa a hacer algún negocio, un trabajo o algo así. Entonces me contacté con él y le dije, ¿sabes qué, hermano? Quiero que me ayudes. Ya le hablé con mi pastor, le dije, no he podido ir porque me están no tengo el dinero para arreglar el carro ahorita, pero en cuanto lo arregle voy a ir, pero sí quisiera que pasaras por las ofrendas. ¿Te fijas la diferencia? ¿Sí te fijaste la diferencia? No conozco por hacerme el tonto. ¿Sí? Tu corazón es bien importante. Lo que más ve tu Dios es el motivo por qué haces lo que haces. Porque lo demás, hasta que arregles bien tu corazón, entonces vas a fluir bien por fe. Si no, de nada va a servir. Vas a hacer cosas y no va a producir. ¡Aleluya! ¡Qué callados se quedan! Pero si te fijas aquí, esto, está buenísimo esto. Entonces, otra vez ahí en Efesios 4, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos. ¡Ay, santo! Trabajar, mala palabra la tuya. Lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Ahora, si, ¿cuántos entienden que tienes que leer esto con la luz del Nuevo Testamento? Si no, puedes hablar necesidad como... No sé si vieron, pero el hermano Mora me mandó un video, gloria a Dios, luciendo las botas y la ropa y todo eso. Gloria a Dios. Pero ves, eso es algo, pero cuando hablas aquí de la necesidad del hombre primeramente es espiritual. Primeramente tiene que ver con llevar la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Porque este mundo está cambiando y si no te cuidas, puedes tú hacerte como el mundo. Yo antes, algunos de ustedes tienen años escuchándome, no sé si se acuerdan, yo antes no hablaba de política, ¿se acuerdan? Yo no hablaba en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, yo no hablaba en unos cuantos años, porque el Señor me empezó a mostrar esto, me empezó a ver, a mostrar estas cosas que estaban pasando. Porque nuestro mensaje de fe es muy, me he decepcionado el mensaje de fe. Sigo predicando, soy un predicador de fe, pero me he decepcionado porque poca gente está hablando esto en nuestro campo. Porque nada más queremos dar un mensaje donde animemos a la gente, todo va a salir bien, Dios te quiere bendecido y Dios te quiere próspero hasta ahí. Yeah. Y es cierto, es una verdad, no lo vamos a quitar. Pero hay otras verdades en la Biblia. Y no podemos dejar de hablar, de caminar en santidad también. Y de amar a Dios. Y de que Dios debe ser primordial en nuestras vidas. Y esas cosas se han dejado de predicar en nuestro campo. Yo me he quedado sorprendido. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pues no queremos ofender. Pero ves, creo que fue la hermana Chávez me estaba diciendo. Ustedes conocen a la hermana Chávez. Que Leti vino y trajo su bebé al doctor. Y ya, ahora, yo no sé, pero ya mis hijos no son bebés. ¿Ves? Pero ya, si es masculino, si es femenino, si es animal, si es esto, si es el otro, si es transgénero. Y si ya tienen 5 años en adelante, les pueden preguntar que si cómo se sienten. Si se sienten hombres o si se sienten... ¿Sí? ¿Te ha pasado eso también? ¿Sí? Antes no veías esto aquí en Douglas. Pero las mamás jóvenes que tienen bebés... ¿Pero qué está pasando? ¿Ves? Nos estamos haciendo, queremos que... Dios, si yo llevo a mi hijo y una persona me pregunta eso, le digo, ¿sabes qué? Tú no tienes que preguntar esto. Pero nos queremos hacer al sistema, ¿ves? Porque el sistema nos quiere mantener y nos quiere controlar. Y cristianos no están hablando de estas cosas. Como te dije, ¿dónde está entonces si dice que somos la luz del mundo? Dice, no me voy a pelear con la persona. No, tal vez no, pero sí le puedes decir, esto no está bien. Que anden promoviendo esto. Mínimo puedes hacerle saber a la gente, no está bien. Y verás, si toda la gente y la gente que se dice católica aquí en Douglas empezaron a decir, esto no está bien, los empleados iban a ir con sus directivos y sabes que la gente está enojada con estas preguntas que les hacemos. Pero no hablamos, no decimos nada. No decimos nada, no queremos hablar, no queremos, que nos van a torcer los ojos, ¿ves? Nos van a hacer así. Y va mucha persecución para muchos de ustedes. Se van a mamar el dedo gordo por 2 días encerrados en el closet. No van a querer ni comer. Y yo no estoy diciendo que vas y te pelees y les grites y les digas, mundanos, hijos del diablo, se van a ir al infierno, que es una verdad en algunos de ellos. Pero yo no estoy diciendo que hagas eso, pero mínimo le puedes decir en el amor de Dios, es que esto está mal, estas preguntas no deberían de estar aquí. Y como te dije, si todas las voces empiezan a juntar y a unir, verás cómo iba a haber cambios. Amén. Pero si nosotros no hablamos, olvídate, el mundo no va a hablar, los que verdaderamente somos nacidos de nuevo. Dice, ¿por qué haces estas preguntas? En las escuelas ahora nos quieren decir cómo educar a nuestros hijos. Ellos les quieren poner nombres. Me acuerdo cuando mi hijo Anthony estaba bien, niño, 6, 7 años en el sistema escolar y que estaba ahí. Me dijeron, tu hijo es hiperactivo y necesita esto y necesita darle medicamento. Oh, mangos, medicamento y no recibo nada de eso y ustedes no me van a decir qué tengo que hacer. Yo sí les dije a esas personas. Y si no lo quieren aquí, pues lo saco. No, señor Jesús, no, está bien. ¿Ves? Pero hoy queremos dejar que el mundo nos diga qué hacer. Hoy queremos decir que el mundo nos diga qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Porque no queremos hablar estas verdades. Y queremos que la palabra nada más no funcione. Eso es lo que, no sé qué tan bien me estoy dando a entender. Nada más queremos que Dios nos ayude cuando tenemos problemas, que Dios nos sane cuando estemos enfermos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé bendiciones y felicidad y gozo para nada más satisfacer nuestros deseos de la carne. Y cuando hablo de satisfacer los deseos de la carne, no me estoy hablando de hacer algo ilegal sexualmente o algo así, estoy hablando nada más para yo tener comida, para yo tener un buen carro, para yo tener un carro con aire acondicionado, yo un carro con calefacción y vivir bien y que nada me haga falta y tener el mejor internet. A eso me refiero, o sea, nunca hay nada de decir quiero prosperar para ser de bendición al cuerpo de Cristo. La gente no lo hace, sí. No lo quieren hacer. Queremos usar a Dios nada más de ambulancia en ambulancia. Queremos llamar las cosas que no son como si fuesen en el nombre de Jesús. Y yo llamo, pero ves, mira un ejemplo de lo que te dije. Es que bueno está esto, que nomás le voy a seguir, no nomás voy a fluir con el Espíritu Santo. ¿Okay? Si no te gusta, dale como algunos, pues se pueden ir. Pero yo nomás voy a fluir. No le das gracias a Dios que dependo del Señor, nada más. Nomás te tienes que ir, nada más vete. Ahora, aquí va, mira, pero nada más voy a hablar esto. Es que, ¿ves? Una de las razones que yo te dije y que doy testimonio y dije, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, hace años dije, vi esto, el Señor dio su vida por nosotros. El Señor dio su cuerpo, por su llaga fuimos curados. Entonces, el Señor dio su vida, óyelo bien, por el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿ves? Mira, el Espíritu de Dios me puso esta impresión en mí aquí. Porque a veces Dios te puede hablar por palabras, pero a veces Dios te habla, te pone impresiones, deseos aquí en tu corazón bien fuerte. Y esa impresión me puso a mí, mira, si yo di mi cuerpo por ti, ¿tú podrías dar el tuyo por mí? Por el mío. ¿Tú podrías dar tu cuerpo por el mío? Yo dije, ah, entonces le pregunté, ¿a qué te refieres, Señor? Eso fue hace años atrás. ¿Ves? Estaba de sobrepeso. La presión fue cuando me salió a 140 la presión. No fue en ese momento, pero estaba de sobrepeso. Dios mío, usaba no sé qué talla extra large de camisa y los sacos, unos sacos enormes. Creo que este es 40. Y usaba, no sé, 40 y tantos de saco. Y no le entiendo yo mucho esas medidas, pero era grande. Y traía triglicéridos, colesterol alto y no sé qué. Y el Señor me habló, trató conmigo. Y le dije, ¿a qué te refieres? Me dijo... ¿Ves? Y me dijo así, genéticamente hablando, en tu carne, traes estos genes, ¿verdad? Y lo sabes, sí, Señor, de mi familia, ¿ves? Hipertensión, diabetes, cánceres y de todo. Pero tienes en el espíritu el ADN del Señor Jesús. Amén. Entonces dije, amén. Entonces me dijo, usando tu fe, y fe, no vas a ejercer dominio propio a menos que lo hagas por fe. Y no vas a poder usar tu autoridad a menos que lo hagas por fe. Y fue cuando me dijo, ¿podrías tú dar tu cuerpo por mi cuerpo? Me dijo, enfermo, con limitaciones en tu cuerpo, si le das lugar al diablo, no te voy a poder usar. Te la vas a llevar más en los hospitales. Vas a faltar a la iglesia porque ya vas a estar enfermo de una cosa, vas a estar enfermo de otra, vas a tener estas complicaciones. Fue una palabra de sabiduría. O sea, el Señor me dijo, si no haces esto en tiempo, esto estaba hablando hace más de una década. Oh. Dijo, ¿puedes dar tú tu cuerpo por el mío? Dije, sí. Pues no le iba a poder servir. Eso es amor. Dije, sí, Padre, sí lo puedo hacer. Necesito de tu ayuda. Pero yo necesitaba de mi ayuda y él necesitaba de mi fe, pues, para poderse manifestar. Y empecé a hablar por fe, a caminar por fe, a vivir por fe. Y te digo una cosa, ¿por qué? Porque ahorita vemos una sociedad egoísta, donde es primero yo, después yo y después los demás. La palabra no funciona así, vivimos en un reino diferente. El reino de Dios es diferente a como pensamos y hablamos. Y este versículo es bien poderoso, porque dice que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nunca está hablando de suplir tus necesidades, porque no fuimos llamados, usted no fue llamado a suplir sus propias necesidades, eso hace el mundo. Es Dios el que suple nuestras necesidades. ¿Y sabes qué? Se necesita pensar como el Señor. Ahora vaya a Filipenses. Esto tiene que ver con lo que hablé la vez pasada, con el poder de la palabra. Porque podemos estar hablando la palabra, ¿para qué? ¿Para qué quieres hablar la palabra? Nada más para ser sano, ¿para qué? ¿Para qué? No para decir estoy sano por la llegada de Jesús. O hay un propósito de si estoy sano, primeramente para darle gloria a Dios y segundamente para servirle al Señor en lo que Él me llamó a hacer. ¿Alguien diga amén? ¿Ves? Ser de bendición en el reino de Dios, ser de bendición en mi iglesia local o algo así. No, nomás lo estoy hablando para ustedes. Hay otra gente que me ve en otras partes, que tal vez va a una iglesia, algunos de ellos. Por eso les digo, ser de bendición. ¿Ves? ¿Dónde le dije que se fue? Filipenses, el capítulo 2. Mira lo que dice ahí. Versículo 3 dice. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿Cómo? Humildad, mi hermano, humildad es un lenguaje que lo debes de traer siempre aquí en tu boca y hablarlo y confesarlo. Humildad simplemente es depender de Dios completamente. Humildad, ser humildes. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabes qué? Cuando tú has visto, han venido gente aquí, ministros, a través de los años. No todos creen igual que yo, no todos creen la misma doctrina. A veces variamos en ciertas cosas. Yo no creo lo que ellos creen, ellos no creen como yo lo creo. Sin embargo, yo siempre los tengo como mayores que yo, los respeto, les doy su lugar y nunca pienso que yo soy mejor que ellos. Pero si te fijas, vivimos en un mundo diferente. Hoy queremos andar por la calle con la música horrenda a todo volumen, como si alguien, los demás están interesados en escuchar la cochinero de música ese. Ya no hay respeto. ¿Y sabes por qué? No sé si te fijas. Yo sé que me pueden acusar de lo que sea. Es igual. Nomás lo voy a decir. ¿Ves? Pero aquí Douglas y Tucson y Phoenix se está llenando de nuestra raza. Entonces nos venimos para acá, pero queremos traer las mismas mañas. ¡Viva México! Pero nadie quiere viva en México. Amén. ¿Sí te fijas? Y queremos traer las mismas mañas. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó en los países europeos? Se vinieron la gente islámica, ¿ves? Ah, pero nadie les puede decir nada porque toda esa gente es de tez morena y todos los países europeos son gente blanca. Y si dicen, no, vénganse para acá, les van a decir, son racistas. No, no tienen nada que ver. Yo no estoy hablando nada que ver con color de piel. Estoy hablando con ideología y maneras de pensar. Eso es lo que estoy hablando. Y de eso estoy bien en contra. Porque la Biblia está bien en contra. Porque si estudias la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios aceptaba que otras gentes de otros pueblos vivieran con el pueblo de Israel. Pero le decía, vas a hacerlo con el pueblo de Israel. Vas a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vas a hacer lo mismo que ves que hacen los israelitas. Eso vas a hacer tú aquí. No venimos a traer nuestra cultura y nuestra manera de vivir. Alguien diga amén. Pero no queremos. Y usted no le va a decir eso a su familia, pero Dios guarde. Hermano Hughes, el sábado me invitaron a una carne asada. Le llego a decir, no me vuelven a invitar. O sea, es más importante en la carne asada, el que te den regalos en Navidad, en que te den likes en el Facebook, en que te tiren globitos y besitos cuando pongas algún comentario. Mi hermano, vivimos en una sociedad tan... Que digo, ¿qué le está pasando a esta gente? Ahora, como te dije, el mundo, lo entiendo, el mundo está... mundo no sabe ni cuántos son 2 más 2, ¿cuántos entienden? Pero nosotros, los cristianos... Por ejemplo, imagínate, el mundo, como te dije, el mundo. Una mamá cristiana, imagina una mamá cristiana. Su niño cumple 1 año. No estoy hablando de nadie, nomás lo vi hace años. Asumo que ahora está peor, porque han ido cambiando las cosas. Hoy la gente está más loca que hace años, y más rara. Pero, por ejemplo, un niño de 1 año. Imagínate que yo tengo un niño de 1 año y cumple 1 año ahora y luego le pongo. Hoy hace 1 año viniste a mi vida y llenaste este hogar de felicidad. De verdad. Pues acuérdate del corazón de la actitud, ¿eh? Y el motivo. El niño no sabe leer eso. El niño no sabe leer eso. ¿Tú crees que el niño va a entender? ¿Qué no es más honesto de una persona con un corazón correcto y que no quiere fluir como fluye el mundo, sino hacer las cosas? Dice todo lo verdadero que nos dijo Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo honesto, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo puro. Cuida tu corazón. Ve, si tu niño o mi niño cumpliera 1 año, ya en este caso voy a esperar a mis nietos eso. ¿Ves? Porque ya no vamos a tener más hijos, a eso me refiero. No vi yo. Entonces, aquí viene. Mejor, ¿por qué no les digo, hermanos? Hoy es cumpleaños de mi nieto. Escríbanle todo lo que le quieran poner para cuando sepa leer, él los vea. ¿Qué nos va a mover más honesto, más puro? Hoy hace 1 año llegaste a mi vida y llenaste de alegría esta casa. Nos cambiaste la vida. Como que la criatura dice, ah, sí, amén, gloria a Dios. Pero no, ni siquiera lo realizamos, ¿ves? ¿Por qué? Porque es la moda y tenemos que cumplir con la moda para aceptarnos, para no ser, porque si no nos van a llamar raros, vamos a dejar de tener amistades, queremos fluir con el mundo, queremos la aceptación de la gente y la palabra, ¿sabes qué pasa? Se hace inútil. ¿Dónde estamos? Ahí en Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2. Dice, Siga leyendo en Filipenses 2 para que mantenerlos alertas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad. Y lo dice, estimando cada uno a las demás. ¿Cómo dice? Como superiores a él mismo. Y luego mira el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Oh! ¿Qué? No. Primero mis dientes y luego y después mis muelas de atrás y luego al último mis parientes. ¿Me estás entendiendo? No tengo que ir a Phoenix a predicar la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? No tengo que ir. No tengo que manejar 4 de venida y 4 de ida. No tengo que. ¿Sabes qué? Amo a esa gente que va a estar ahí por eso. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por el de los otros. No vemos eso en esta sociedad. O no nos importa, hay mucha gente, y aquí en Douglas y en todas partes, yo digo porque aquí vivimos, y usted lo sabe, porque usted conoce a esa gente, nomás usted no sea de ellos. Donde no nos importa, no, hay que salirnos de trabajar, el gobierno nos está manteniendo, hay que vivir, hay que sacarle dinero al gobierno, hay que esto, no importa que todo se esté encareciendo, y no nomás nosotros estamos pagando, nuestros hijos van a pagar peor todavía. No nos importa eso, ¿ves? Siempre es el beneficio. Ha habido gente aquí en Douglas que es una desgracia oírlos hablar, hermano. Es triste, es lastimoso. Cristianos. No. A mí me conviene que gane este para que me den los papeles. ¿Qué importa tus papeles? ¿Qué importa? Al último, ¿qué importa? Si voy a hacer algo para mi beneficio y voy a ir en contra de la voluntad de mi Dios, ¿qué me importa? No le entendiste, ¿verdad? Pero es este lenguaje, el mundo no lo quiere. Y dices tú, ay, que lo bueno es que los hermanos en Cristo, si tú no te creas eso, es un segmento muy mínimo de hermanos en Cristo que van a oír esto y van a recibir esto. Ahora, ¿no? Ya sé que incluso algunos de ustedes piensan que soy raro, porque se lo han dicho a mi esposa y no le hace. Pero mira, aquí viene, mira. Si yo me voy a morir por hacer la voluntad de Dios y estar en el centro de su voluntad, que así sea. ¿No le entendiste, verdad? Va a ser un privilegio. Porque para estar, a pesar de todo, como está esta nación, que no es lo más perfecto, y a pesar de cómo estamos mejor que muchísimas naciones en el mundo. Y a pesar de toda esta marranada que está pasando, te voy a decir esto, para tener la libertad que tenemos, gente dio su vida por esta nación. Y la gran mayoría eran creyentes que amaban a Dios, que creyeron que Dios los trajo a esta nación para poder tener libertad de amar a Dios. ¿Que eran lo más perfecto? No. ¿Que eran lo más, que todos lo hicieron bien? No, así como usted y yo no lo hacemos todo bien. Pero tenían un corazón para Dios. Y a eso me refiero. Pero hoy en día no vemos eso. Hoy en día es, a ver, ¿cómo voy beneficiario? ¿Qué beneficio tengo, ves? ¿Qué beneficio tengo? Me pagaron por venir. Esta pared me acercaba ahí, daba asco esta pared, todo esto allá. Yo, ¿sabes qué? Yo no tuve ningún beneficio en venir aquí con mi hijo. Pero ¿sabes qué? Creo que la casa de Dios debe estar lo mejor posible. ¿Sabes cuál es mi beneficio? Mi relación con el Señor. Y no me puede venir a hacer cosas para la obra de Dios. No me puede. Ahora, ¿hay beneficios? Sí hay beneficios. Porque dice ahí en Hebreos capítulo 6, en el versículo 10. Vaya a Hebreos 6, 10. Y mire lo que dice ahí. Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjese una cosa. Fíjese ese versículo que tan poderoso es. Dice, hacia su nombre, y luego dice, habiendo servido a los santos. Está hablando de él y luego de sus hijos. Aleluya. Pero tenemos un corazón de que si no vemos beneficios, habiendo servido a los santos, ¿quiénes son los santos? No está hablando de San Pascual Bailón o algo así. Amén. Y dice, y sirviéndoles aún, Quiere decir que servimos a los santos, primeramente le servimos a Dios y es a través de Dios que le servimos a los santos. ¿Sabes que aquí hubo gente aquí en la iglesia? Pero no nos fregaron con finanzas, con dinero, no terminaron el trabajo que se les pagó adelantado porque creíamos que lo iban a hacer. No nomás eso, nos fregaron herramientas y robaron cosas. A ver, tú dime eso. Y toda esa basura la he tenido que aguantar como pastor. Me hubiera gustado haberles dicho algunas cosas en su cara, frente a frente, haberlos delatado con la policía o haberlos sacado a balazos mínimo, asustándolos o algo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo a través de mi esposa, ¿ves? Pero las cochinadas hemos tenido que aguantar. Está bien, muy bien. Gloria a Dios. Está bien. ¿Eh? ¿Sí me estás entendiendo lo que digo? Son fregaderas esas, pero bueno. Yo digo una cosa, pero vale más la recompensa cuando oigo gente que me manda correos electrónicos. Correos electrónicos de cómo la palabra les ha cambiado. Y como te dije, ¿ves? Yo no soy de esto, mira, te voy a llevar. Tú vas a decir, a esto vas a decir amén. Han estado muy callados, pero a esto sí van a decir amén ahorita. Mira en Hebreos, Romanos 12, mira. En Romanos 12, y dice, versículo 16, 12, dice: de manera que teniendo diferentes dones, 12:6, perdón, diferentes dones según la gracia. Y de hecho, esto es lo que les iba a decir, era lo que estaba nada más esperando, porque creo que así me lo dijo el Señor, y hasta estaba diciendo: Padre, tú me dijiste, pero no sé cuándo va a pasar. ¿Cuántos se acuerdan ustedes? ¿Cuántos se acuerdan aquí? Y se lo recordé a mi esposa. Cuando les dije, primero van a abrir Canadá. ¿Sí se acuerdan? Fue porque así me dijo el Espíritu Santo. ¿No es? Y así pasó. El Señor me dijo esto y le dije a mi esposa, antes de que vengan los hermanos de Agopreta, primero vamos a tener que ir nosotros a hacer servicios. Y así pasó. Y mi novia me dijo, exactamente. Y le dije, esto va a pasar. Porque el Señor me lo dijo, no creas que yo sé cosas por saber. Yo a veces no sé ni, tengo que acordarme cuánto es 4x4. ¿Ves? O sea, que no es que sepa así como que inteligente. Es el Señor que me dice. ¿Sí me explico? Y así pasó. ¿Ves? Y te digo una cosa. Cosas en el mundo, óyelo bien porque te lo estoy diciendo por el Espíritu Santo, se van a poner peor. Y se va a cumplir esta advertencia que hay en Jeremías, donde dijo que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, porque va a haber muchos cristianos que les va a ganar el mundo. Y como estaba hablando la otra vez, muchas veces padres confundimos el amor de padres y hay padres que, así como les dije el ejemplo de aquellos padres que le dijeron a su hija, no te podemos recibir aquí, pero también padres cristianos, ¿te acuerdas que le dije que era dos casos? ¿Cuántos se acuerdan? De dos casos. El otro caso no se lo platiqué, pero el otro caso era un caso muy similar, pero en este caso era un varón que es homosexual y los padres cristianos se aceptaron que esté viviendo con el amante hasta el día de hoy. Y cuando su pastor que me conoce, él y yo fuimos a hablar, pero me dijo, ven para que me acompañes. Un día que estaba yo ahí, dijo, porque estos hermanos te conocen y supuestamente te respetan. A ver si ellos oyen a Dios a través de ti. ¿Sabe lo que nos dijeron a su pastor y a mí? Pero no, es nuestro hijo y lo tenemos que apoyar. No, no lo tienes que apoyar, lo tienes que amar. Pero no tendrías que apoyar esto. Finalmente se dijo, es mi casa. Y yo, ok, perfecto. ¿Y sabes qué pasa con esos cristianos? Andan celebrando la inclusividad y cuando hay parades y desfiles, ellos apoyan todo eso. Y sin embargo dicen, somos cristianos. Mi hermano, el que tú ames, yo amo a mis hijos, yo amo a mi, y creo que todo padre, buen padre, ama a sus hijos. Pero ves, yo no iba a apoyar y a decir, oh sí, a mi hijo, a mis hijas que salieran con cosas así. Vive aquí, sí, te voy a apoyar, te voy a mantener. No, es dinero santo. El que yo tenga es dinero santo. Y mi casa, si no es una casa nueva y no vivo en una casa lujosa o algo así, pero es una casa santa. ¿Qué no? Donde vivas, si vives en una traila, si vives en una casa pequeña, una casa lujosa, en una mansión o en una casa normal. Y si es tu casa, debe ser santa. Porque el Señor está ahí, es el Señor el que te ayuda, ¿qué no? Entonces no tenemos que traer inmundicia. veces.
Que tiene que ver con el poder de la palabra, eso.
Tiene que ver todo, porque todo lo que he hablado y lo que te he enseñado de fe y prosperidad y lenguas y todo, vale nada si no amamos a Dios primero. Amén. Yo nunca pensé que iba a hablar esto. Me acuerdo todo lo que hablaba al principio, que no me arrepiento y no hablé mentiras, pero nunca pensé que yo iba a llegar a estos puntos de hablar cosas que antes yo no hablaba. Pero le doy gracias a Dios porque lo estoy hablando, porque el Señor me ha puesto que los hable. Y una vez que el Señor me dice, quiero que hables esto y no te detengas, olvídate. Sí, Padre, lo voy a hablar. Nada más ayúdame porque ya sabes, le dije que yo soy un... Hay gente, por ejemplo, el pastor Samuel Martínez, si quisiera ser duro o directo, se tiene que esforzar para ofender. Yo fácil ofendo. Yo hasta con una sonrisa te puedo ofender, ¿me entiendes? Amén. Fácil, ¿ves? Porque mi personalidad es confrontacional. Yo tengo otra personalidad, ¿ves? Bueno, ¿dónde estamos? En Romanos, nomás para que veas. Capítulo 12. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y el que enseñe la enseñanza, y los quiero explicar porque voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y estaba esperando a los hermanos de Agua Prieta. Y cómo profetizar y cómo fluir en los dones vocales, especialmente en la asamblea. Pero lo vamos a hacer decentemente y con orden. Pues les voy a decir, así lo vamos a hacer. Y les voy a explicar todo con la Biblia y hasta cómo practicar eso aquí. Amén. Como lo hacíamos antes, ¿te acuerdas? Pero lo que pasó es que antes, que si yo corregía a una persona, ya se agüitaban y dejaban de fluir, ¿ves? Riégala aquí en casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aquí en casa te vamos a corregir el amor de Dios. Y vas a aprender cómo fluir.
Porque yo siento que es del Espíritu Santo. Mi hermano, no todo lo que sea, no todo es 100% Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios usa nuestra personalidad, interfiere en nuestra alma, nuestra manera de hablar, nuestra personalidad y todo eso. Por eso tenemos que juzgar. ¿A que sí? Pero no me voy a meter ahorita ahí, porque algunos ya quieren que les explique. A ver, no me voy a meter ahí todavía. Pero lo voy a hacer aquí. Y de hecho, lo voy a hacer así como tanto para nosotros, que es muy posible que ni siquiera lo pase por internet. Y si lo llevo a pasar por internet, apenas se acabe, va a ser privado ese video, ya no lo vas a volver a ver. Va a estar puro en CD, en DVD, para que la gente aprenda a valorar. Porque es muy fácil tener todo ahí por internet, ¿ves? Pero vamos a tener que valorar estas cosas. Sí van a estar disponibles en CD, en DVD, ahora en la página de internet, pero si lo quieren lo van a tener que comprar. Amén. Verás cómo valoramos eso. Haz lo que valoramos. Aleluya. Y luego dice, y el que exhorta en la exhortación, estos son los dones del Padre. ¿Cuántos saben que este no es mi don entonces? Amén. No tengas vergüenza en decir amén, no me voy a agüitar, yo mismo te lo estoy diciendo, no es lo fuerte mío. Y lo dice, y el que reparte con liberalidad, sabes que tú, hay gente que Dios los llamó a dar. Hay una hermana, creo que, no me acuerdo si es una o dos personas, pero una de ellas es una hermana que va con nosotros ahí en Tucson. Y ella tiene un negocio y ella dice, Dios me llamó a esto y le estoy creyendo a Dios por dar más. O sea, hay gente que Dios los usa en el área del dar. Y son hasta, hay veces el Espíritu Santo les revela. Una vez fui a esta iglesia y terminé de predicar y vino este hermano y dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, entonces yo soy prudente, ¿ves? Cuando dijo, pastor, no, a ver, yo también quiero, no. Le dije, ahorita ahí lo espero y vamos a ir a comer y todo eso. Y luego me dijo este hermano que fue con su pastor, no, hermano Hughes, quédese. Entonces yo había predicado ahí. Dijo, quédese, quiero que usted oiga esto. Dice, pastor, el Espíritu Santo, dijo, me habló y me dijo que necesita tanto dinero por un proyecto. ¿Y sabes qué? Le dio exactamente lo que ese pastor iba a necesitar. Dijo él, sí, todavía no lo he anunciado, pero dijo, ¿sabe qué? Yo voy a dar eso. Entonces, lo que él le venía a preguntar era, dijo, no sé, dijo, si sea bueno que usted diga para que también la gente da, pero yo voy a dar. Entonces yo le dije, ¿ves? Porque él me dijo, quédese, quería oír también mi opinión. Le dije, es bueno también, le dije, que todos los hermanos, aunque usted va a cubrir todo, ellos también den, si no para ese proyecto, que den para los futuros proyectos. El problema que tiene la iglesia, tal vez no sé si todos ustedes, no sé cuántos de ustedes, pero que tiene la iglesia es que nada más damos para suplir la necesidad de la iglesia. Nunca vamos a dar lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Nunca. Ni dinero, ni físicamente nosotros. A ver, lo voy a explicar eso con más lujo de detalle. Por ejemplo, podemos pagar el ministerio, pagar la iglesia y no tener gastos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de dar? No, porque es beneficio para nosotros, porque siempre hay donde apoyar, donde ayudar, donde sembrar. ¿Cuántos me entienden? Pues porque mi esposa, donde anda, ya pagó el hotel y está bien. Y la gasolina, ¿cuántos me están entendiendo? Para sembrar, ¿cuántos se entienden? Nunca paramos, pero la mayoría del cristiano es, pues ya no necesitamos, me dijo un pastor, dijo, fíjate, pagamos la iglesia, y dice, y las finanzas han decaído, porque, pues como ya no tenemos gastos. Le dije, pero tú tienes la culpa. ¿Por qué? Le dije, a que tú no enseñas bien estas cosas. No, dice, es que enseño y mucha gente se levanta y se va. ¿Qué importa? Enséñales a los que se queden, porque Dios los va a prosperar a ellos, a los que se queden. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Algunos de estos pastores, algunos de ellos son mis amigos, pero me dan ganas a veces de agarrarlos a patadas y después de que los agarre a patadas, bajarle los pantalones, los calzones y ponerle una zapeta. Ah, tienen miedo a esto. ¿Cómo tienen miedo? Yo tengo más temor de no hablar lo que el Señor me pone. Alguien dígame. Me da miedo delante. Literalmente tengo más temor de Dios. Porque dice la Biblia que el temor del hombre, ¿qué dice? Pondrá que lazo, dicen Proverbios. ¿Dónde está? Creo que es Proverbios 29, 25, 25, 29, uno de los dos, pero está en Proverbios. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Lazo a quién? Al que tiene. ¿Sabes qué temor? A que, ay, ya no te van a querer, ay, que se van a levantar, ay, que se van a ir, ay, que ya no van a volver. No le das gracias a Dios por la libertad. Gracias a Dios por la libertad. ¿Sabes cómo vas a tener este de nuevo? Poniendo tiempo en la palabra. Hablándola, confesándola y actuándola. ¿Cómo dije? Hablándola. O sea, creyéndola, hablándola o confesándola y actuándola. Orando en lenguas, pasando tiempo con Él. Te va a dar de nuevo una seguridad. Aleluya. Este hombre de Dios ya murió, se fue al cielo en 1947, pero es conocido como un apóstol de fe. Fue uno de los maestros de mis mentores, se llamó Smith Wigglesworth. Y dices, Wigglesworth, en una predicación, tenía un acento muy fuerte porque era inglés, pero era rudo, era plomero, no era un hombre educado y dejó la plomería después por el ministerio. Y nomás creo que están registrados que el Señor lo usó para levantar 18 muertos. No de un día, de golpe, no 18 de un día para otro, pero en tiempo que le sirvió a Dios. Pero ¿sabes qué? Tenía tanta relación con Dios que un día estaba dormido así y se volteó en la cama y sintió que alguien estaba ahí en los pies de su cama, sentado en la cama. Entonces no había luz, acuérdate, prendió el quinqué, la lámpara de aceite, y era el diablo que estaba ahí. Le dijo, ah, eres tú, le dijo, y apagó y se volvió a dormir. ¿Cuántos cristianos iban a hacer esto? ¡Ay, nanita! ¿Ves? ¿Te fijas? Pero ¿sabes qué es? El denuedo. ¿Sabes qué es? La confianza en Dios. La seguridad en Dios. Apagó el quinqué, ¿ves? Prendió la lámpara, pues, y dijo, pues, ¿quién es? Y acostado así, pues, se incorporó, se sentó en la cama, prendió la lámpara, y lo hizo así, y era el diablo. Y le dijo, ah, eres tú. Lo apagó y se volvió a dormir. Lo ignoró. Sí, te lo imaginas, ¿ve? Ya es, tú gritando desde la sala, te reprendo en el nombre de hermano, hermana, venga para acá. ¿Ves? Estoy diciendo, es el denuedo de la palabra de Dios. Pero no queremos hacer cosas, estamos muy cansados, estamos muy ocupados. Hay veces, va a haber situaciones en nuestra vida donde nuestra fe va a ser probada. Yo no dije que Dios te va a probar, estoy diciendo, nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad va a ser probada. Y en tiempos difíciles es donde vamos a ver. Y es donde podemos aprovechar para decir, ah, qué bueno que pasó este tiempo. qué bueno que pasó el, no qué bueno que pasó el COVID, porque pasó. No me vaya a malentender lo que dije, pero qué bueno que pasó esto, porque es una oportunidad para probar qué tan fuerte estoy, qué tanto confío en Dios de verdad. A mí me gustó esto que pasó, no en el sentido de lo que sucedió, ¿sí me expliqué? Pero aprovechando que ya pasó, no me gustó para nada en un sentido, pero en otro sentido, ¿sabes lo que hice? Me fortalecí más en el Señor. Busqué más de Dios. Y te digo una cosa, vamos a terminar el templo. Vamos a terminar, aunque sea poco a poco, paso a paso, pero no nos vamos a quedar estancados. Ya andamos averiguando lo del material, ¿verdad, hermano? De ahí, del riel y la rampa, cómo va a quedar y todo. Y luego y vamos a poner piso en ese lugar donde está la alfombra, donde están las sillas. Y bueno, creo que son como 4 proyectos. No importa cuándo, no sé, pero vamos a hacer. Ahora, si no cree, nomás quédese callado, no se una a mi fe, nada, no diga nada, quédese callado. No critique, no juzgue. ¿Eh? Está como esos que me critican aquí en Douglas. Uno de ellos un día me dijo algo y le dije, ¿cuándo has dado una ofrenda en la iglesia? ¿Cuándo has mandado dinero? No, nunca, entonces no digas nada, porque nunca te he pedido dinero. Amén.
Por eso no es muy famoso, hermano Hughes.
Pero verás cómo tengo favor con mi padre. Amo a la gente, no tengo nada en contra de la gente. Quiero verlos prósperos a toda la gente. Quiero que vean el poder de Dios. Esto fue un tremendo paraíso aquí en Douglas. Porque se vive a gusto, la verdad. No se vive como las ciudades grandes. Pero ve, fuera mejor todavía, pudiera ser mejor si la gente cambiara su manera de pensar. Alguien dígame. Yo te voy a dejar porque si no vas a tener pesadillas. No sueños con todo lo que hablé. Pero mira, pero nomás para que veas ahí. Dije pesadillas, ¿eh? Ya sé, algunos dijeron quesadilla, gracias pastor, ya me dio que cenar. No voy a terminar ahí. Después de eso dice, el que hace misericordia, verso 8, con alegría, tampoco ese es mi don. No. Y luego verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. ¿Qué dice? Sigue lo bueno. Qué bueno que vine, qué gusto voy a dormir. Qué gusto voy a dormir. Amén, gloria a Dios. Creo que por eso mi esposa puso esa foto y dice, el justo está confiado como un león. Es que así han dado, confiado como un león. Confiado, confiado. Un pastor joven me preguntó, tomó la iglesia de su papá, no me acuerdo, ya se fue al cielo, se retiró, no me acuerdo, pero fue hace unos 2 años atrás. Y me dijo, pastor, ¿qué consejo me da antes que nada? Le dije, antes que nada. Ah, me dijo, ¿qué haría usted si volviera a empezar el ministerio o el pastorado? Le dije, confiar más. Confiar más. Póngase de pie, gracias Padre. Tú querías mejor, confiar más todavía. Aleluya. Gracias Señor. ¿Sabes cuándo eres completamente libre? El día que ya no te tengas que preocupar de nada, estás libre completamente. Ahorita puedes que estás libre por fe, pero cuando venga la manifestación, mira, no te preocupas por nada, no te importa, de verdad no te importa el que dirán. ¿No conoces tú a esa gente que dice, a mí no me importa lo que digan de mí? Yeah, right. Si no tienes la palabra, es puro aire lo que sale de tu boca. Amén. Amén. Mucha gente que nomás habla por hablar. No, es la palabra. La palabra, Jesús dentro de ti con su palabra, te da de nuevo. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos a ti. Gracias, Padre, por la libertad de honrarte, que tú eres rey en este lugar. Tú eres Señor. No tenemos miedo de nada ni de nadie. O menos del mendigo Satanás. Está bajo nuestros pies, más allá. Aleluya. Gracias, Padre. Creemos que ninguna, empiece a echar su fe ahorita, no se va a enfermar de ningún resfriado y de ningún catarro desde ahorita. Desde ahorita empiece a hacerlo. Ay, pues yo no sé, hermano, es que tal si lo digo y luego me enfermo. ¿Qué van a pensar? ¿Ves? Ahí está, luego el qué van a pensar. Que te importe 3 pepinos qué van a pensar. Empiece a echar tu fe desde ahorita a andar. Amén. Es tu fe, eres tú hablando, tú creyendo y tú recibiendo. Amén. Desde ahorita empieza a decir, ni un resfriado en el nombre de Jesús, porque por su llaga yo fui curado. Y le llamo a este cuerpo en el nombre de Jesús. Pues porque ya anda el mundo y algunos cristianos promoviendo en las redes sociales. Verás, búscalo. ¿Cómo sabe? El Espíritu Santo me lo dijo. Yo no veo redes sociales. ¿Cómo sé? El Espíritu Santo me lo dijo. Y algunos de ustedes lo saben porque yo lo han visto. Ya viene la temporada de los resfriados. Me dan ganas de decirles a esa gente. ¿Y cuándo está la temporada? ¿Ustedes quieren decir que hoy es la temporada que la palabra de Dios no funciona? Todo el tiempo la palabra de Dios funciona. Cuando la palabra, no hay temporadas en que la palabra de Dios no funcione. Pero la gente pone más fe y más confianza en la temporada de los resfriados. En lugar de, es la temporada de la palabra. El otoño, el invierno, el verano, el calor, y si hubiera otra estación, es cuando la palabra funciona. No deja de funcionar. Y tienes que tener esa seguridad. Ni un resfriado en el nombre de Jesús. Cuerpo, alíñate con la palabra de Dios. Ay, eso es estar loco, dijo uno. No va a funcionar para ti. Aleluya. Pero el que crea, Padre, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. El que crea, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Padre, gracias que tú estás en nosotros, con nosotros, y operas a través de nosotros. Gracias porque por las llagas de Jesús fuimos sanados hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años fuimos curados por las llagas de Jesús. Ahora hablo, desato autoridad y fe en el nombre de Jesús. Y hablamos cuerpos sanos en el nombre de Jesús para tu gloria. Ni una enfermedad, ni una enfermedad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Lo creemos, lo recibimos, lo hablamos, lo establecemos en el nombre de Jesús, porque por su llaga fuimos curados. Y si fuimos curados, estamos sanos, no tenemos que estar enfermos, no creemos que nos tenemos que enfermar de algo. ¿Por qué tendríamos que pensar como el mundo? En el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes todavía están batallando, yo sé. Dios los ama, yo los amo, y Dios les tiene paciencia, yo no tanto, pero no, sí, también. Pero te digo una cosa. Aleluya, te digo algo. Dios te va a ayudar, pero cuida tu boca. ¿Ves? Yo sé, algunos de ustedes terminaron y el diablo vino y su mente. ¿Ves? El diablo y su mente siempre son ese par. Es tu mente y el diablo, los dos. Ahí agarraditos de la mano. A ver si es cierto, ¿eh? A ver si pasa. Sí va a pasar en el nombre de Jesús. Desde ahorita lo hablo. Aleluya. ¿Ves? Inmediatamente. ¿Y si me enfermo? Mira, si eso llegara a pasar, vamos a hacerlo así como a lo último, como un último recurso. Si llegase, no fue porque Dios no funcionó, no fue porque Dios falló, pero con todo eso, si llegase, mira, ¿sabes qué? Muéstrale a tu mente perversa y al diablo, si te llegases a enfermar, tú vas a venir y tú vas a venir conmigo y decir, pastor, hermano Hughes, póngase de acuerdo conmigo. Ore conmigo. ¿Oíste? Eso vas a hacer. No te vas a esconder. No vas a decir, hermano, hermana, ¿cómo está? Verá, venga, quiero saludar. No, yo me tengo que ir. Ay, qué vergüenza que vaya a pensar que me enfermé. ¿Ves? No. Tienes que humillar tu carne, tu mente y al diablo. Y él, ¿sabe qué? La palabra de Dios no cambia. De todas maneras, por su ya fuimos cuidados que no. No cambia. Amén. Así tienes que hacerlo. Así tienes que hacerlo. Una vez estaba con este gran hombre de Dios en una conferencia, y luego el Espíritu Santo le empezó a mostrar a él, a este hombre de Dios, que había cristianos ahí que estaban atados fumando marihuana, viendo pornografía. Había, yo creo, unas 100 personas o más. Y le dijo, y el Espíritu Santo le empezó a mostrar. Yo estaba sentado en la primera fila porque le estaba ayudando, estaba en el equipo que traía técnicos de sanidad para orar por los enfermos. Él no ministraba, él ministra, pero él no normalmente deja que los técnicos lo hagan. Yo estaba en su equipo. Y yo volteé y dijo, quiero que se pongan de pie, dijo, para orar por ustedes. No, había más de 100 personas, tal vez unas 200. Y yo pensé, dije, ¿de verdad? Esa gente que el Espíritu Santo está hablando, ¿se van a levantar de pie? ¿Sabes por qué? Porque necesitas humillar tu carne. Dijo, pónganse de pie, puedo orar por ustedes, pero si no se ponen de pie, esta oración no va a funcionar. Y yo ahí sí estaba como la tucita. Dije, de verdad, si eran a parar esta gente. Y estaba, y hasta volteé adrede, así, no creas que hacía la sorda. No, yo volteé así. ¿Y qué crees? Hubo gente, se levantaron, algunos, hombres y mujeres. Dije yo, wow, ¿sabes qué? No los critiqué, los admiré, porque humillaron su carne. Y muchas veces ves lo que no queremos. Ay, ¿qué van a pensar? Aquí. Tres cacahuates, si la oración te iba a ayudar, le iba a ayudar a esa gente a salir de lo que estaban haciendo. Alguien dígame, ¿cómo todavía nos hace falta crecer? ¿Ves? Tú ya pensabas que ya te la sabías todo lo de la fe y todo. Ya te diste cuenta que no. Ya me voy, porque si no, lo baja con René. René es bien lindo, él sí. Ven, ya pronto va a venir mi esposa. Vengan a los.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudios. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.